es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:05 minutos de este miércoles 12 de agosto. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, en la parte técnica Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados todos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
Compro oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro y plata. Nos interesan los diamantes de más de un quilate. También trabajamos con plumas y bolígrafos de marcas reconocidas. Y somos especialistas en relojes de alta gama. Trae tus artículos, los valoramos sin compromiso. Además, puedes recuperarlos cuando lo convengamos. Así de sencillo. Precios especiales para grandes cantidades. Herencias, joyería. Antes de vender, visítanos. Pagamos más que nadie. Estamos en la Plaza de Galicia, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, Renta Gold en Santiago de Compostela. Te esperamos.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
En el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró que el 12 de agosto sería el Día Internacional de la Juventud. Bueno, lo que hizo fue seguir las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud de Lisboa de 1998. Bueno, lo que se trata hoy es de celebrar un día buscando promover el papel de los jóvenes. De los jóvenes, que son elementos fundamentales en el cambio del mundo, si es que queremos que esto cambie, y naturalmente también para generar un espacio donde se tome conciencia de cuáles son los problemas y los desafíos que la juventud va a tener que enfrentar en los próximos años. Y bueno, se trata también de darles voz a los jóvenes, porque de ellos depende el futuro. En sus manos van a descansar las decisiones que en su momento tendrán que tomar para que nuestro mundo siga siendo como es, a ser posible que mejore y que, por lo menos, nunca empeore. Miren, el tema de este 2020 es el compromiso de la juventud por la acción mundial. Bueno, lo que se trata es que para que algo tenga carácter mundial, previamente ha de tener lo local. Y hay que empezar por la juventud que está a nuestro lado, en nuestros municipios, en nuestras aldeas, en nuestras diputaciones, en Galicia, en España, en Europa, en nuestro entorno cultural y político. Porque, miren, en el momento en el que estamos, donde pelea todo el mundo contra un puñetero virus, hay comportamientos de algunos jóvenes un tanto irresponsables. Y la pregunta que tendremos que hacernos como sociedad es si los valores que les hemos transmitido o que les estamos transmitiendo son los adecuados para que se puedan enfrentar con ventaja a los retos que les va a plantear la vida el resto de su vida. No lo tengo yo muy claro. Hay una inmensa mayoría, por supuesto, que sí, que han recibido esos principios y de manera coherente actuarán acorde con ellos. Pero hay otros a los cuales esos principios o no les han calado o no se les han puesto encima de la mesa, que el egoísmo, la falta de solidaridad, el libertinaje malentendido como si fuera signo de libertad, la manera de expresarse sin ningún tipo de respeto por las opiniones ajenas e incluso el intentar imponer por medio de la violencia lo que ellos consideran adecuado, Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? No voy a responsabilizar a la sociedad, porque aquello de que yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así es una auténtica idiotez. Uno es rebelde porque le da la gana y uno es un mal nacido porque le da la gana. Eso de diluir la responsabilidad personal en una responsabilidad colectiva nunca me ha gustado. Pero es cierto, que en algo se puede influir a la hora de educar a los jóvenes, con el fin de que cuando alcancen su edad adulta sean lo mejor posible que esta sociedad puede producir. Una juventud sana, trabajadora, respetuosa y, por supuesto, por encima de cualquier otra cosa, solidaria. Decía Rockefeller que junto a hacer las cosas bien, lo más importante es que la gente sepa que las estás haciendo bien. Y no se debieron hacer las cosas mal en las últimas elecciones autonómicas en la provincia de Orense. ¿Verdad, don Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos. Buenos días, Ignacio.
Oye, no se debieron hacer las cosas mal a tenor de los resultados, ¿no?
Bueno, un 53,13% de apoyo, pues es una cifra que es estratosférica para muchas formaciones, pero que estuvo al alcance una vez más del Partido Popular de Ourense. Curiosamente, el mismo porcentaje de apoyo que en el 2016 en las anteriores elecciones autonómicas. Hemos ganado en 85 de los 92 ayuntamientos, saldrían directamente de las urnas 82 mayorías absolutas, aumentaríamos en 4 nuestros diputados provinciales, etcétera, etcétera. Muy contentos por el resultado, pero ya trabajando en las próximas, las del 28 de mayo de 2023, las próximas elecciones locales.
Oye, Manuel, decía Castelar que las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, pero siempre impotentes para construir. ¿Es esto lo que le pasó a las mareas?
Sí, bueno, yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? La izquierda tiene una historia de división. Cada fin de semana prácticamente nace una corriente diferente y la gente lo que vota pues es el consenso, las pocas estridencias, el proyecto y el rigor, ¿no? Y las mareas pues han sido flor de un día y ya nada queda de aquellas botellas de champán descorchándose en plena calle y no sé qué iban a revolucionar, y al revés, han traído pues una gestión desastrosa, continuos enfrentamientos, luchas de egos y al final pues un nulo servicio a vecinas y vecinos. Entonces creo que ha sido de nuevo pues una historia que se veía venir y que el tiempo pone a cada uno y a cada formación política en su sitio.
¿Te parece, Manuel, que el hecho de que el BNG, que naturalmente debió recuperar bastantes votos de esos que se le habían ido las mareas en su momento, el Partido Socialista, por seguir demasiado al señor Sánchez, ha pagado un precio bastante alto?
Evidentemente, ¿no? Algunos militantes cualificados socialistas así lo han reconocido, pero han sido muchas cosas. No solo la caótica gestión de Sánchez, ese matrimonio de conveniencia que nunca quiso contraer con Unidas Podemos y, por supuesto, la endeblez del candidato a la presidencia de la Xunta, ¿no? Que ojalá siga mucho tiempo al mando del PSOE, aunque me da que lo cambiarán en breve, como han cambiado los cuatro últimos desde que Feijóo se presentó a la presidencia de la Xunta. Cada 4 años el PSOE acuerda un candidato nuevo, cada 4 años Feijóo tiene mayoría absoluta en la Xunta. El PSOE se lo tiene que hacer mirar, es la tercera fuerza del país, la tercera fuerza de Galicia, la tercera fuerza en la provincia de Ourense, y eso pues es gravísimo, no solo por lo que significa, sino por el deterioro progresivo, ¿no? De algo que está cogido con pinzas, que ha tenido una oportunidad de demostrar potencia política electoral después de unos resultados, unas generales y una tendencia que era buena, y eso no se niega. Había ganado en Galicia por primera vez el Partido Socialista y el PP pues ha sido capaz de recuperar y de ascender 18 puntos sobre la convocatoria de las generales a nivel de Galicia, y eso es un factor importante que habla bastante alto y claro de la escasa fiabilidad de las propuestas de Gonzalo Caballero y el resto de candidatos del Partido Socialista.
Hombre, no es por defender a Gonzalo Caballero, pero es que tampoco se lo ponen fácil entre el señor Sánchez en Madrid y su tío aquí en Vigo, al frente de la FEGA. Pues a ver, los dineritos municipales que no los puedan mover tampoco ayuda mucho, ¿verdad?
No, claro que no, pero bueno, a él nadie le manda a meterse en estos líos.
Eso es verdad, eso es verdad. Por cierto, que ese dinero, Manuel, es un auténtico latrocinio, ¿eh?
Bueno, es el atentado más grave que se ha cometido contra la autonomía municipal en toda la historia de la democracia española. Yo formo parte de la Junta de Gobierno de la FEMP, como Abel Caballero. Somos 25, dos gallegos, Abel Caballero y este que le habla. Allí siempre hubo consenso, nunca se sometió ninguna cuestión a votación, era una voz única del municipalismo, y el 3 de agosto pasado, curiosamente el día de mi cumpleaños, menudo regalo, pues se vota algo que impuso el gobierno de Sánchez. Vota a favor solo los alcaldes socialistas del PSOE en la Junta de Gobierno, votamos en contra el resto, Partido Popular, Ciudadanos, incluso Unidas Podemos se abstiene.
¿Cierto?
Es decir, no valida esa propuesta del gobierno al que pertenece. Por algo decía Sánchez que no dormiría tranquilo en el supuesto de que estuviera Podemos en el gobierno.
Bueno, tú tampoco dormirías, ¿eh, Manuel?
No, yo creo que no dormiría nadie. Y mucha gente de las que lo votó también se ha dado cuenta, porque los resultados, tanto en Euskadi como en Galicia, pues han sido los que han sido, ¿no? Mm. Pero decía que empatamos a 12... con una abstención, y el voto de caridad de Caballero pues fue la puntilla, ¿no? Se trata de buscar los 16.000 millones que Sánchez prometió a las comunidades autónomas, y entonces dice, vamos a pillar 15.000 de los ayuntamientos y entidades locales que lo tienen, porque han gestionado bien, porque lo han hecho con rigor, y hacen esta operación que en absoluto tiene nada que ver con higiene democrática, porque ya han cambiado el plazo de 10 a 15 años de ese préstamo que los ayuntamientos vamos a hacer o tenemos que hacer al Estado. No se vio otra en la vida, ¿no? Que si quieren un préstamo, que vaya a una entidad financiera. Además, ahora está a muy buen precio el dinero, interés cero, pero no embarcar los ahorros de los ayuntamientos, no de los ayuntamientos, de las vecinas y vecinos que residen en esos territorios, que tienen que dárselos al gobierno y se los devolverán dentro de 15 años, ¿eh? Y además, esa operación la valida un decreto solo del alcalde, no tiene que pasar ni por el pleno de la corporación para que se pronuncien los grupos. Es una cosa, hablamos de robo, de confiscación, de expropiación, de incautación, y todas esas palabras se encajan perfectamente en una burda maniobra política, que además ese dinero que van a recibir los ayuntamientos que pasen por el aro, pues solo lo podrán dedicar a tres cosas, ¿eh? Que son las tres cosas que forman parte de la agenda ideológica de Sánchez y de Iglesias en Madrid. Entonces, el Ayuntamiento de España, habíamos acordado por unanimidad, el 22 de mayo, hace poco, lo que pretendíamos en este nuevo escenario, además con la pandemia, que es una experiencia dramática y difícil también para las arcas locales, queríamos utilizar los remanentes ya, o sea, de forma inmediata, utilizarlos todos, es decir, de forma íntegra, y utilizarlos con autonomía municipal, sin condiciones, ¿eh? Para que las corporaciones locales decidan en su territorio a qué servicios públicos van destinados esos ahorros que hemos sido capaces de generar. Pues ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. Ni ya, porque tiene que pasar por la convalidación del Congreso de los Diputados.
Que ya veremos, eso te iba a decir yo.
Se ha levantado todo el mundo en contra. Ni va a ser todo, sino un porcentaje, y por supuesto no va a ser incondicionada, sino para que se hagan realidad esas tres cuestiones que Sánchez e Iglesias pues pregonan en sus discursos, ¿no? Entonces, creo que ha sido lamentable todo esto. Creo que muchos se preguntan para qué sirve la FEMP. En España somos 8.131 municipios, 7.378 menores de 10.000 habitantes, el 91%, que se les ignora por completo. Los que no tienen remanentes no entran en esta operación, se pasa de ellos absolutamente. Y bueno, pues la rebelión o la insumisión está clara, y no solo en otras formaciones políticas. Recuerdo que en el seno de la FEMP votamos en contra Partido Popular, votó en contra Ciudadanos, votó en contra el Partido Demócrata de Cataluña, los catalanes, se abstuvo Unidas Podemos, pero aquí hemos visto en las últimas horas como administraciones gobernadas por el PSOE, como por ejemplo la Diputación de Teruel, ya dijo que no iba a participar en esta operación política. El Partido Socialista en la Diputación de Soria votó a favor de la propuesta del PP para que no tenga lugar esta incautación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es absolutamente deleznable y va a motivar que presentemos recurso ante el Tribunal Constitucional, porque creemos que se invade clarísimamente una cuestión que es sagrada en nuestra Constitución, que es la autonomía local, la capacidad de cada ayuntamiento para decidir qué hacer con los ahorros que ha sido capaz de generar esa administración.
Manuel, y cuando argumentan que no se puede utilizar ese dinero porque está en vigencia la ley Montoro, conocida así, ¿no sería más sencillo proponer una modificación de esa ley que permitiera el uso inmediato de esos recursos?
Está claro, porque ellos contraargumentan con eso, diciendo, no, es que no se pueden tocar. Y yo, bueno, pues yo prefiero que no los pueda tocar a que me los lleve el gobierno de la nación y me quede sin ellos, y ya veremos en 15 años si me los devuelve, ¿no? Yo creo que no hay por dónde pillar esta propuesta. La ley Montoro no solo contenía esta medida, eran un conjunto de decisiones políticas y financieras que han llevado a que prácticamente la administración local esté saneada, que seamos los que menos contribuimos al déficit público. Nada tiene que ver lo que contribuye al déficit el Estado autonómico, las comunidades autónomas o el propio gobierno central, y la administración local pues es la que cuenta precisamente con ese remanente, y vienen a por el remanente, vienen a por el dinero local. Entonces, estoy de acuerdo en que se podría flexibilizar la ley Montoro, que se podría entrar ahí en un terreno de discusión, por supuesto, pero yo no veo a este gobierno con capacidad para entablar ningún tipo de negociación o ningún tipo de acuerdo, salvo con aquellos que quieren romper España, sean los independentistas o sus compañeros comunistas de Unidas Podemos.
Por cierto, Manuel, hemos hablado antes, muy por encima, de que estamos todavía, y vamos a estar de ronda bastante tiempo, en una pandemia. ¿Cómo está la provincia de Orense respecto al COVID-19?
Bueno, pues yo creo que estamos en una situación más que aceptable, después del momento más difícil, allí por marzo-abril, pues son nimios los brotes, pocos los ingresados, y bueno, pues hay que extremar la prudencia, pero creo que la gente se está comportando bien, que ya está aceptando las instrucciones higiénico-sanitarias, que creo que bueno, que estas semanas, a ver qué pasa con el curso escolar, pues cómo va evolucionando, pero bueno, tengo que darle una nota muy alta a la población de Ourense, porque la verdad es que está interpretando perfectamente las instrucciones del gobierno.
Oye, y en una situación como esta, ¿qué tal la interlocución con alguien que también pesa bastante en Ourense capital, que es Pérez Jácome?
Pues muy bien, este viernes vamos a estar juntos en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, tanto en el ayuntamiento como en la diputación, y bueno, será una oportunidad para ver cómo evoluciona políticamente toda la situación. Nosotros en la diputación aprobaremos los presupuestos del año 21 el 25 de septiembre, el viernes.
Siempre te adelantas, siempre te adelantas.
Es que no hay ninguna administración pública en España.
Cierto.
Tengo que mirar si en Europa, pero en España, ni ayuntamiento, ni gobierno provincial, ni autonómico, ni por supuesto gobierno central, aún estamos con los presupuestos de Rajoy, que tenga la capacidad de planificar y prever, aún en un escenario incierto como el actual, el documento más importante para la acción política, que son los presupuestos.
Está claro. Y acorde con esos presupuestos, presidente, ¿cuáles son tus tres objetivos más importantes para el año que entra?
Bueno, pues vamos a ver cómo abre el Centro Gallego de Innovación en la Formación Profesional, que es un proyecto que arrancamos a la Xunta, que estaba destinado previamente para Vigo, y que en el debate del Estado de la Provincia de Ourense de noviembre del 19, pues lanzamos esa oferta a la Xunta y estamos construyendo a medias aquí en la ciudad de Ourense, que será, pues sin duda, el centro de referencia en un sector tan estratégico como la FP a futuro, en el ámbito de innovación, no solo de Galicia, sino norte de Portugal, ¿no? Entonces, ese va a ser un aspecto más que importante. Segundo, profundizar con la cuestión termal, con el termalismo, un plan de sostenibilidad turística que acabamos de cerrar con la Xunta para hacer en los próximos meses, y que pasa porque incluso el propio edificio que alberga la Diputación Provincial pueda ser el futuro gran hotel balneario de la ciudad de Ourense. Hemos hecho catas en el subsuelo y hay agua termal. Ahora estamos con una perspectiva un poco más amplia para determinar si existe caudal suficiente para una instalación termal. Ya se han interesado varias cadenas internacionales para explotarlo, para gestionarlo, y creo que es un tema también importante. Y después no podemos olvidar nuestra cuestión identitaria, ¿no? Lo que hemos contribuido desde Ourense a la formación del espíritu y del pensamiento político galleguista, y estamos en un 2020, que son los 100 años de la aparición del primer número de la revista NOS, y este octubre del 20, pues vamos a, en los próximos meses del 21 también, a reivindicar pues este tipo de cuestiones y honrar a aquellos que en su momento se unieron para generar un pensamiento autóctono, autoidentificativo, que sin duda pues también es una de las apuestas fundamentales de una diputación que va a seguir siendo la mejor aliada de los ayuntamientos. Siempre digo una frase de Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura.
Buen amigo, dice, buena gente.
Dice, cuando un vecino tiene un problema, se dirige al alcalde o a la alcaldesa. Cuando un alcalde o una alcaldesa tiene un problema, se dirige al presidente o presidenta de la diputación. Creo que refleja perfectamente una situación, y que lo diga un presidente de una comunidad autónoma, pues sin duda pues le da más verosimilitud a esa historia.
Y encima socialista. Decía Baltasar Gracián que para prevenidos no hay acasos. Y a Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, es difícil pillarle desprevenido, porque fíjense, una vez más va a conseguir, antes que nadie, tener lista la ley más importante de una diputación, que es, naturalmente, el dinero que se va a poder gastar y cómo se va a gastar en el siguiente ejercicio. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, como siempre, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, enhorabuena por los resultados y que tengas un buen día.
El placer es mío y un muy buen día para todos.
Gracias, Manuel, un abrazo. Y ustedes no se me vayan, que no hemos hecho más que empezar la mañana, pero anda que no tenemos cosas que contarles. Verán como algunas hasta les van a sorprender y otras seguro que gustar. Hasta ahora, volvemos de inmediato.
O ferido sufre unha hemorraxia interna. Necesita unha transfusión urxente. Temos que chegar ao hospital. Que nos cheguemos a tempo. Non serve de nada se ti non colaboras connosco. Doa sangue. Súmate ao noso equipo. ADOS. Axencia de Doazón de Órganos e Sangue.
En Caroní, en alianza con Labrax, hemos desarrollado Plam. Queremos que gestiones tu negocio de cualquier tamaño, de una forma fácil y rápida, desde una sola plataforma. Facturación, TPV, CRM, tienda online, red social corporativa, aplicaciones móviles. Con Plam, la única plataforma que lo tiene todo, reducirás tiempo y costes. Consulta Plam en plam.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroni.com. Teléfono 632-89-9315.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la Clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Cando vou cos meus pais a compra, temos coidadiño. Guardamos la distancia de seguridad, elevamos las nosas máscaras, respectamos as quendas e seguimos todos los consellos. Porque como di Maruxa a da panadería, o comercio seguro é responsabilidade de todos. Se queres avaliar a seguridade do teu establecemento, visita a plataforma comercioseguro.galicia.gal. Seguimos adiante con sentidiño. Xunta de Galicia.
Las 12 del mediodía, 29 minutos, y en este momento te voy a invitar a que te vengas conmigo hasta a Parada das Bestas. Se encuentra en Pidre, que es una pequeña aldea a unos 8 kilómetros de Palas de Rei, a 20 minutos de Melide y aproximadamente una hora y poco de Santiago de Compostela. Allí nos está esperando María Varela, que es copropietaria de este establecimiento, junto a Suso Santiso. Muy buenos días, María.
Muy buenos días.
Bueno, he estado viendo en la página web este alojamiento rural con su restaurante. Esto es una auténtica maravilla. Cuéntanos un poquito la historia de este alojamiento.
Pues mira, es un alojamiento ya en medio de la naturaleza, en la comarca de Ulloa, aquí, en el centro geográfico de Galicia. Pues es una zona estupenda, llena de naturaleza, muy bien conservada y con mucho patrimonio histórico también. Nosotros tenemos una casa de turismo rural aquí, una casa de 300 años, y nos dedicamos, ya te digo, hace 23 años al turismo rural. Tenemos alojamiento, tenemos restauración y tenemos actividades.
O sea que es para un poco olvidarse del mundo, entiendo yo, María, irse unos días, ¿no?, a encontrarse con uno mismo o con quien quiera, cada uno, ¿no?
Es el lugar ideal para desconectar de la pandemia en este momento.
Supongo que además cumpliendo todas las medidas, porque esto es muy importante dejarlo claro para que las personas que decidan conocer este lugar, que merece la pena entrar en la página web y ver todo lo que hay, pues lo hagan con total tranquilidad, ¿no?
Por supuesto, yo creo que eso es fundamental en este momento, o sea, que la gente tenga esa seguridad, o sea, de pasar una jornada, unas vacaciones, un fin de semana, lo que sea, esas vacaciones que tiene todo el mundo, ese pequeño espacio para el ocio que tiene cada persona, poder dedicarla con total seguridad y con total confianza, por supuesto.
¿Cómo está yendo este atípico verano, María?
Pues muy bien, mira, contra pronóstico, porque empezamos a cero, con la agenda completamente a cero, o sea, te lo digo, ¿verdad? Es muy triste, pero empezamos así realmente, y muy bien, contra pronóstico yo creo que sí, que se está llenando poco a poco y estamos muy contentos. Pasamos un mes de julio muy bueno y este agosto está siendo, bueno, completamente rompedor, sí.
¿De dónde llegaban las personas para alojarse en Aparada das Bestas? ¿Gallegos que se mueven de una provincia a otra? ¿Españoles de una autonomía a otra o de otros países, María?
Pues mira, si lo normal sería de otros países, como estos años atrás, sí que es cierto que este año es gente gallega, o sea, gallega, te diría que al 75%, y luego pues un poquito de toda España, sobre todo pues de Valencia, mucha gente de Valencia, uh-huh. y de Madrid, yo creo que la mayoría, sí, pero los gallegos, la mayoría, sí.
Buscando todos un alojamiento y un sitio bonito, tranquilo y además donde la gastronomía tenga un lugar importante. Veía yo en la web desayunos como los de antes, que no se me ocurre nada mejor que después de dormir bien en una habitación bonita, uno de esos desayunos, ¿no?, que le llenan a uno de alegría ya para empezar el día con fuerza.
Por supuesto, es fundamental alimentarse bien al principio del día, yo creo que eso es lo mejor. Y desayunos como eran, es con un pan que tenemos aquí, un pan de pueblo ahí, con unas buenas rebanadas con mantequilla que tenemos aquí también. Aquí ya sabes que tenemos mucha leche, tienes una zona muy quesera, entonces también tenemos mucha mantequilla, mermeladas que hacemos nosotros con nuestros arándanos. Bueno, yo creo que para mí es lo mejor del día, el desayuno.
El desayuno se convierte evidentemente en lo mejor del día, pero hay otras horas a las que tenemos la costumbre de comer, ¿no? Y supongo que para esto en Aparada das Bestas habrá una carta, habrá una cocina que además denomináis de kilómetro cero.
Sí, nosotros, mira, evidentemente esto es una aldea muy 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 pequeñita y nos surtimos pues de todo lo que podemos, lo que tenemos alrededor, pues es lo primero en consumir. Y tenemos nuestra huerta, tenemos nuestro corral, luego tenemos pues pequeños productores que nos ayudan con la labor de tener un buen producto. y funcionamos un poquito así, pues dando poniendo en valor y colaborando pues con la gente que tenemos alrededor y mostrando lo que el producto que tenemos cerca, sí.
Vamos a pedirle a María Varela que nos dé una de esas recetas, no hace falta que nos cuente secretos, María, pero sí que nos traslades pues quizá lo que gusta más o una comida que a ti pues te guste especialmente por cualquier razón y que nos lo cuentes, María.
Pues mira, yo te voy a dar un plato que llevamos haciendo en esta casa desde hace 23 años, que tiene un éxito terrible, es el plato más sencillo del mundo y que le gusta incluso a la gente que no utiliza mucho las verduras, pues le suele gustar, a los niños, sí, es ya te digo, súper sencillo y bueno, muy rico para mí, además.
Pues dime. No, iba a decir yo que preparados todos con el papel, con el bolígrafo, con cada uno el ordenador, donde vaya anotando esta receta que nos da María Varela desde Aparada, Das Bestas, un establecimiento, por cierto, con el sello de Galicia Calidade.
Por supuesto.
Vamos allá.
Pues os voy a dar. Es un follado de verduras. Follado en gallego, follado son hojas, entonces pues sería como una lasaña con verduras rehogadas y con queso de Ulloa, un queso que tenemos aquí en la zona de la Ulloa con denominación de origen. Entonces sería súper sencillo.
Vamos, ingredientes, vamos con los ingredientes, ¿te parece?
Vamos con los ingredientes. Vamos a utilizar las verduras que más nos gusten a nosotros o las que tengamos pues en la nevera pues más disponible. Nosotros en casa utilizamos cebolleta, cebolleta fresca, chalota, puerro, luego utilizamos pimiento verde y rojo, calabacín, zanahoria y luego setas. Si es en temporada, pues las que tengamos en temporada, en noviembre, octubre y finales de septiembre. Y luego, si no, pues de cultivo, champiñones nos valdrían perfectamente. Simplemente vamos a saltear las verduras con un poquito de aceite virgen y las dejamos con un poquito al dente.
Saltear las verduras, así, una cosita sin demasiado fuego ni demasiado
tiempo. No sería un pochado, sería un salteado.
Vale.
Vale, que nos queden un poquito enteritas, ¿sí? Entonces, podemos utilizar incluso la misma sartén o la misma cazuela. Empezamos por las verduras de menos color, como sería la cebolla y el puerro, y luego acabamos con las que tienen más intensidad de color para que nos sirva el mismo recipiente. Y así.
Esto es habitual en cualquier pochado, cualquier salteado, digo yo, María, por aprovechar y aprender algo. ¿Se empieza con las blancas y se acaba con las de color o no?
En este caso sí, porque puedes utilizar el mismo recipiente. Entonces ya no tenías ni que gastar más agua lavándolo y la rapidez que tienes usando el mismo.
Muy bien.
Sí. Y nada, cuando tengamos todo salteado, lo unimos todo, le damos pues un poquito de sal y un poquito de salsa de soja, nada más. Luego cortamos láminas de queso de Ulloa.
Sí.
Y intercalamos verdura y queso de Ulloa, acabamos con queso y gratinamos todo eso.
A ver. ¿Esto dónde lo colocamos? Porque los que sabéis cocinar muy bien, yo aquí ya me he perdido. Es cuando la gente me dice una miaja de sal, un poquito. Me he quedado yo en que colocamos las verduras y pues a partir de ahí, ¿qué hacemos?
Podemos colocarlas pues en un plato que pueda soportar el calor del horno y ya va directamente al horno.
Vale.
Ponemos capa de verdura, capa de queso, capa de verdura y acabamos con capa de queso para que gratine y nos quede un doradito. Y luego te queda el queso fundido completamente y luego las verduras con los colores.
Qué rico, punta tiene esto.
Ya te digo, es un plato muy, muy sencillo, nutritivo.
Claro.
Y de la zona.
María, que puede ser un primer plato o tal vez también puede ser, digo yo, que a lo mejor no, acompañamiento de cualquier otro plato.
Pues también, puedes utilizarlo de primer plato, es un primer plato de verdura y queso bueno, incluso para gente que, para vegetarianos, y luego pues puedas acompañar pues cualquier carne o cualquier pescado también.
Me han contado a mí que además de cocinar extraordinariamente bien, de sacarle el mejor partido a esa materia prima estupenda, eres de esas personas que presentan los platos de un modo pues muy cuidado, dándole la importancia que tiene, ¿no? Lo que nos entra por los ojos en primera instancia.
Sí, yo creo que también, o sea, igual que se cuida el producto, igual que se cuida la forma de hacerlo, de la elaboración, yo creo que también la presentación, pues hay que cuidarla un poquito y darle así un poquito de mimo, pues para para hacerla pues más apetitosa también.
Y aunque es muy humilde, a mí también me han contado, María, que tienes premios a nivel autonómico y a nivel nacional por esa cocina tan especial en la que se fusionan recetas tradicionales, pero bueno, con técnicas, ¿no?, posteriores, vanguardistas.
Bueno, es un poquito el, como ya te dije antes, que llevábamos 23 años, un poquito, pues, yo creo que más que la cocina en sí, pues un poquito el proyecto que llevamos a cabo, pues eso, vivir en el campo, dar un poquito el valor al medio rural, ¿no sabes? Que se puede vivir realmente de aquí y estamos trabajando con nuestros vecinos, gente que también se dedica y vive del mundo, vive aquí en el campo y su vida pues gira aquí. Entonces, entre todos colaboramos. Yo creo que es un poquito, es el corazón. Ya no es la gastronomía en sí como el proyecto de vida, sí.
Un todo, ¿no? Para disfrutar las vacaciones de una manera, el descanso, el fin de semana, de un modo diferente para estar relajados, tranquilos, que viene también, y para disfrutar pues de esos desayunos, de esas comidas, de todo lo que nos ofrece también la naturaleza. A Paradas Vestas, decíamos, alojamiento rural levantado sobre una antigua casa de labranza del siglo XVIII, en Pidre, Palas de Rey, ubicada además al pie del Camino de Santiago. Al frente, María Varela y Suso Santiso, establecimiento de Galicia Calidade. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María. Ha sido un placer.
El placer mío. Muchísimas gracias, Maite, y muchísimas gracias a todos. Y los invito a venir a Comarca de Ulloa y a Paradas Vestas en cualquier momento.
Bueno, te voy a llamar para contarte cómo me ha salido este follado de verduras a mí.
¿Vale? Por supuesto, sí, te va a salir bien, ya verás.
Bueno, no estoy muy segura, si no tendré que pedirte así un consejo de última hora. Gracias, María.
Muchísimas gracias. Un beso. Buen día.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Y un miércoles más se abre esta ventana a la ilusión y a la consecución de objetivos en Es la Mañana en Galicia. Vamos a hablar de reproducción asistida y lo vamos a hacer con el doctor Moisés Moreira. Él es ginecólogo y es especialista en reproducción asistida. Lo puedes encontrar en la clínica Segreyes en La Coruña. ¿Dónde está la clínica? Te lo digo rápido, en la calle Isaac Peral número 1 en La Coruña. Ahora, yo te recomiendo que llames antes porque hay un teléfono para solicitar cita para que cuando llegues, bueno, pues puedas hablar con el doctor Moisés Moreira. 981-228-635. 981-228-635. Y como decimos siempre en este programa, no lo dejes para mañana. Hoy es un buen día. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de endometriosis y de su relación con la reproducción asistida. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Maite. Un placer hablar contigo.
Bueno, para dar bien los pasos, le voy a pedir al doctor que nos explique qué es exactamente la endometriosis.
Pues la endometriosis es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes principalmente y que consiste en la presencia de tejido que hay dentro del útero, fuera del útero, lo cual origina, puede originar quistes en los ovarios, puede provocar dolor intenso en la menstruación, y es una enfermedad que es crónica y que puede llegar a producir esterilidad y una alteración muy importante en la calidad de vida de las mujeres.
Doctor, ¿cómo se diagnostica la endometriosis?
El diagnóstico de la endometriosis muchas veces es un trayecto largo hasta que se le consigue diagnosticar a la mujer, y pueden pasar incluso años. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la realización de una buena historia clínica, investigando si tiene dolor con la menstruación, si tiene dolor con las relaciones sexuales, sí, si hay una historia de infertilidad, con una ecografía donde podemos ver la presencia de los quistes habitualmente en los ovarios, y en casos ya más complicados es necesario recurrir incluso a una resonancia o realizar una laparoscopia para ver directamente dentro de la barriga de la mujer la existencia de la enfermedad.
Claro. ¿Y podemos decir que esto está directamente relacionado con la fertilidad o con la infertilidad?
No del todo. Lo que sí que es cierto es que hasta casi el 50% de las mujeres con endometriosis, sí, pueden tener infertilidad. Uh-huh. Con lo cual es una causa muy frecuente de acudir a la consulta de reproducción asistida a estas mujeres con una historia de endometriosis y asociada una infertilidad.
Doctor, dependiendo del grado de endometriosis, ¿qué técnicas de reproducción serían las más adecuadas?
La endometriosis es una enfermedad que se clasifica en 4 grados, según, sí, su gravedad. Del grado 1, que sería el más leve, al grado 4, que consiste en múltiples implantes dentro de la cavidad pélvica. Los grados más sencillos, los grados más bajillos, el 1 y el 2, si la paciente tiene la edad adecuada también y tiene permeabilidad en las trompas y no tiene una gran afectación, podemos ofrecerle tratamiento más sencillo, que es la inseminación intrauterina. Y en los casos en los que la enfermedad está más avanzada o la presencia de los quistes dificulta o impide la permeabilidad de las trompas, lo que está indicado es la realización de una fecundación in vitro, que le da mayor tasa de embarazo.
Siempre decimos, doctor, que el momento es ahora, porque cuanto antes alguien decida solicitar la cita, en este caso en la clínica Segreyes, en La Coruña, pues antes tal vez tendrá la solución. Por lo menos la probabilidad sube mucho.
Efectivamente. Además, debemos tener en cuenta que, asociado al paso del tiempo, de la edad en la mujer, que sabemos que ya es un factor que dificulta el embarazo, la endometriosis es una enfermedad que progresa progresivamente durante la vida de la mujer, empeorando la calidad de sus ovarios. Con lo cual, cuanto antes se realice el tratamiento, el diagnóstico, mayores son las posibilidades. Efectivamente, después tenemos una posibilidad, que es la de congelar los óvulos de manera precoz una vez que se tiene el diagnóstico para poder utilizarlos en el futuro.
Claro, esto es una cosa importantísima que el otro día comentaba yo con una amiga, y es que realmente, doctor, cuando seamos conscientes de lo importante que es esto, va a ser el futuro. Hay un montón de motivos, se me ocurren, cuando uno es joven, para que no sea el momento de ser madre, pero sí se tiene ese deseo, con lo cual es una solución estupenda para que el paso de los años no signifique no poder realizar, ¿no?, ese objetivo, no consigas esa lo que tú quieres, esa ilusión, ¿no?, que es la maternidad para muchas personas.
Efectivamente, y teniendo la posibilidad de realizarlo, es muy muy penoso a veces cuando las mujeres acuden y dicen, y es que no lo sabía, es que yo hace unos años lo hubiese hecho, pero ahora no lo sabía. La posibilidad de congelar los óvulos te va a proporcionar en el futuro muchísimas más posibilidades de ser madre, con lo cual es una herramienta, tanto en las mujeres con endometriosis o con cualquier otro tipo de problema, es una herramienta fantástica para en el futuro escoger de manera libre y con mayores posibilidades el momento de ser madre.
Doctor, la congelación es lo mismo que la vitrificación de óvulos, ¿verdad?
La vitrificación es el término más técnico y la congelación es el término coloquial que utilizamos con las pacientes, efectivamente.
Claro, es que luego llaman por teléfono y me lo preguntan, digo, pues se lo voy a preguntar al doctor, porque yo realmente de esto sé lo que me cuenta el doctor Moreira, y no hay mejor que ir a la fuente directamente para que nos cuente cómo son las cosas. ¿Podemos decir que esta vitrificación de óvulo, es un tratamiento rápido y seguro que además va a ayudar a conseguir pues el proyecto de vida de esa persona, tu proyecto de vida que nos estás escuchando? Y doctor, vamos a repetir nuevamente, porque es importante, el momento es ahora. En esto no se puede decir, lo dejo para mañana, lo dejo para el año que viene. No, es que hay que abordarlo cuanto antes para que el porcentaje de éxito sea el mayor. Con lo cual, si te estás rondando, si tienes un montón de dudas, además de preguntarnos, que yo se las traslado directamente al doctor Moisés Moreira, puedes llamar a ese número de teléfono 981-228-635, pues para que directamente den respuesta a todas esas preguntas que supongo, doctor, son muchísimas, ¿no?
Efectivamente, y además en estos tiempos de incertidumbre, los preguntas, las dudas, los miedos, las ansiedades son mayores ante la posibilidad de tener que aplazar los tratamientos por la pandemia o no, pero efectivamente en la consulta aclaramos todas las dudas y se realiza después una orientación del paciente, de la pareja o de la mujer, según sus características para realizarle el tratamiento pues lo más personalizado posible.
Claro, es que realmente de este tema se sabe muy poco, doctor, entre otras cosas porque en los últimos años ha avanzado muchísimo, pero también porque no todo el mundo tiene la suerte que tenemos nosotros de tener al doctor para que nos hable directamente de ello, ¿no? Y además es algo con lo que todavía, pues a lo mejor, no estamos muy habituados y da como cierta cosa preguntar, ¿no?
Es verdad, muchas parejas y muchas mujeres vienen a la consulta y su entorno más próximo no lo saben. Cada vez menos sucede esto, pero sí que hay un elevado porcentaje de parejas que vienen y no lo sabe la familia, no lo saben los padres, no lo saben los amigos. Y es en la consulta después donde nos dicen y verbalizan toda la ansiedad que el ocultarlo a su entorno les produce. Con lo cual tenemos que hacer un trabajo para normalizar que los tratamientos de reproducción asistida son un tratamiento más dentro de lo que es la medicina y que sirven para curar una enfermedad que se llama infertilidad.
Bueno, pues el momento es ahora. Te volvemos a repetir ese número de teléfono de la clínica Segreyes, donde puedes pedir cita, 981-228-635. Y volvemos a darle las gracias al doctor Moisés Moreira, que es un placer escucharle. Muchísimas gracias, doctor.
El placer es mío, Maite. Buenos días.
Un saludo y hasta la próxima semana. Que no se quede nadie con ninguna duda, que nos llame por teléfono y yo directamente se las pregunto al doctor las cuestiones que no queden claras. Por mi parte, que quizá no pregunto lo adecuado. Gracias, doctor.
Gracias, Maite. Un saludo.
Ay, lo que te tengo que contar ahora. Bueno, seguro que ya lo sabes, Couto. A lo mejor hasta ya te las han enviado. Bueno, en fin, promoción exclusiva de Libertad Digital. Este verano no te quedes sin las gafas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99 euros más gastos de envío, podrás tenerlas en tu casa. Si eres socio del Club Libertad Digital, transporte gratis. Y tenemos que darte las gracias una vez más por colaborar con nuestro proyecto. Con tu apoyo hay más libertad. Y seguimos, nos vamos directamente, claro que sí, a recorrer esas exposiciones fantásticas que tenemos en las cuatro provincias. Lo hacemos con ella, con Cristina Carballedo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues venga, comenzamos.
Bueno, pues comenzamos para esta segunda quincena de agosto por Lugo. Muy interesante la visita al Museo de la Catedral, que podemos subir a sus torres, visitar su museo y su claustro. Decir que además en esta catedral, en la Catedral de Lugo, en la Capilla Mayor, podemos ver en su bóveda el mejor ejemplo de pinturas barrocas de Galicia. También en Lugo podemos visitar la red museística, sus cuatro museos de la provincia, con visita previa. Son también muy interesantes sus redes sociales. O de Llocárcere también se puede visitar presencialmente, pero tenemos que concertar antes la visita. También sus redes sociales son muy interesantes, contándonos la historia de este edificio. Podemos también visitar presencialmente el Museo Interactivo de la Ciudad de Lugo, donde además este verano tienen obradoiros para niños de arqueología, escultura o pintura. La Galería La Catedral durante este mes de verano nos presenta su colectiva Arte en Cuarentena y la Galería Nogarúa también abre sus puertas con una colección de sus fondos de arte gallego. En Ourense, la segunda quincena cerrará el Centro Cultural Marcos Valcárcel, pero tenemos hasta el viernes para ver sus exposiciones, la exposición de esculturas de Buciños y la exposición Vendidos de Luis Vecino y Ángel Soldevilla. También en Ourense es muy interesante la página del Facebook del Museo Arqueológico Provincial de Ourense. En ella podemos ver la pieza del día en la que se referencia piezas importantes de los fondos de este museo y otras noticias de interés relacionadas con la arqueología. En Pontevedra, Santiago Ibáñez, un artista internacional, sigue con su exposición en el Pazo de Torrado en Cambados. En Vigo podemos visitar el marco, podemos también ver los fondos de la colección de Abanca, con previa cita. Este viernes, en la Casa de las Artes, se inaugura una importante exposición del escultor Silverio Rivas. Y en la Fundación Laseiro tenemos también en Vigo una nueva propuesta de la colección permanente para conocer la trayectoria de este artista Laseiro, que es un referente de la plástica gallega del siglo XX. En Pontevedra podemos seguir visitando su Museo de Pontevedra con sus grandes fondos permanentes, con sus exposiciones temporales, con sus visitas guiadas concertadas y con sus obradoiros para este verano. En A Coruña, este viernes, en el local de Arga, se inaugura, todo ello, por supuesto, con las medidas sanitarias pertinentes, la retrospectiva de Miguel Camareiro, este viernes en Arga. Los que se acerquen a Ferrol podrán visitar sus museos, la Fundación Esponav, el Museo Naval o el Museo de la Semana Santa de Ferrol. Y hoy vamos a terminar en Santiago.
Porque tenemos como invitada a Ana Estévez Lavandeira, que es responsable de Acción Cultural do Museo do Pobo Galego. Muy buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos qué exposiciones o qué actividades tenéis para los próximos días en el Museo do Pobo Galego.
Bueno, pues ahora mismo, además de poder visitar a colección permanente, como é habitual, temos unha exposición temporal que se chama As Pequenas Cousas, que, bueno, vai a estar hasta o 21 de setembro. É unha exposición que está relacionada como unha actividade paralela da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, que se tiña que ter celebrado en marzo, pero que finalmente se celebrará a finais de agosto, e unha exposición que ven de un proxecto de mapas de memoria, unha iniciativa da UNED, da Universidade Nacional Española a Distancia, que, bueno, en este caso fai un percorrido por obxetos de tipo personal que gardan familias de persoas que de alguna maneira pues tuveron que sufrir durante a Guerra Civil e a posterior posguerra, pois represalias, digamos, polas súas ideas.
¿Cómo estamos, Ana, acogiendo las personas la vuelta a los museos, a estas actividades de las que nos hablas?
Bueno, creo que será la cultura segura, ¿no? Y en realidad eso yo creo que a xente o sabe y fai que o museo, pues a verdad, está tendo unha asistencia considerable, quizáis máis da que en principio nos podíamos esperar, e as actividades que levamos feito ata o momento de maneira presencial, pues todas quedaron con público en vista de espera, ¿no? Porque realmente creo que temos gañas de acercarnos, de participar, de ver cousas, sempre desde logo con todas as medidas, seguindo os protocolos e con toda a seguridade, ¿no? E iso desde a cultura eu creo que o estamos facendo, o público sabe e por iso está asistindo as iniciativas, as programacións que desenvolvemos.
E además, Ana, nos estamos adaptando realmente, yo creo que de una manera asombrosa, también es verdad que no puede ser de otra manera, pero a visitar los museos de otra manera, a mantener esa distancia de seguridad, a que las actividades, bueno, pues haya menos número de personas, y lo estamos integrando, ¿no?, en la normalidad, en este caso en la cultura, en los museos, bueno, pues porque no nos podemos retirar de ellos, tienen que formar parte de nuestra vida.
Sí, evidentemente temos que ser moi prudentes, creo que para calquera a prioridade a saúde, ¿no?, e a nosa e a das persoas que temos cerca, que queremos, pero desde aí, pues, evidentemente temos que convivir con co virus, ¿no?, e con esa prudencia e con ese seguindo esos protocolos, nos estamos adaptando efectivamente a visitar, a participar en actividades, en ir a algún concerto, pues con distancia interpersoal, con máscara, limpando as mans ou entrar e o sair, respetando, non, todas as normas de seguridade que desde as organizaciones pues también estamos recordando, destacando y viciando que se siga, ¿no?
Claro.
A palabra viciar non é que nos guste moito, ¿no? Esta cosa, pero realmente sí que estamos aí para axudar e para que se sigan todos os protocolos, pero claro, o público entende moi ben e o está facendo moi ben.
E así podemos disfrutar de esas exposiciones, tamén de ese festival de cine etnográfico en el Museo do Pobo Galego. Muchísimas gracias, Ana Esteve de la Bandeira, por estar con nosotros. Un saludo y un beso muy fuerte.
Gracias.
Cristina Carballedo, otro beso fuerte y a ti te volvemos a escuchar el próximo miércoles en Es la Mañana de Verano en Galicia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Feliz semana.
Y nos vamos, Couto, si te parece, con la información nacional y a la vuelta Espacio de Motor, dirigido por Ignacio Balboa con Julio González.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde hace media hora el rey Felipe VI y Pedro Sánchez despachan en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Es el primer encuentro entre ambos desde que Juan Carlos I abandonara España y este año no se han repetido los más de 50 minutos de espera que tuvo que esperar el monarca el año pasado, sino que ha sucedido todo lo contrario. Pedro Sánchez ha llegado incluso unos minutos antes de las 12:30, la hora establecida para la llegada. Como les hemos contado, cuando termine la reunión, el presidente comparecerá en rueda de prensa. Ahí es donde precisamente el Partido Popular quiere que aclare qué va a pasar con sus socios de Podemos después de la imputación de la formación morada en el caso que investiga sus cuentas. Antonio González Terol es el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular.
Exigimos al presidente del Gobierno que, si su vicepresidente del Gobierno de España no dimite, que lo dimita, que lo cese inmediatamente de ese Consejo de Ministros por las graves acusaciones, las graves sospechas que ya han recaído sobre el señor Iglesias y que se suman a otras, como el caso Dina, como el caso Tarjeta SIM, como las comisiones familiares por intermediar en la compra de la sede de Podemos.
Un asunto sobre el que también se acaba de pronunciar el líder de Vox a través de un mensaje en sus redes sociales. Santiago Abascal ha señalado que lo más grave de la financiación de Podemos no es su ilegalidad, sino que ese dinero, asegura, viene de narcodictaduras y regímenes totalitarios que, a su juicio, han logrado desestabilizar a nuestra nación. Sin embargo, el partido de Pablo Iglesias no tiene intención alguna de asumir responsabilidades políticas por este caso. Es más, creen que terminará quedando en nada y que las acusaciones no se sostienen en absoluto. Lo ha dicho en la cadena SER Rafa Mayoral, portavoz de Podemos.
No es comprensible de todo punto. Y el procedimiento del que estamos hablando, pues ya digo, es absolutamente ridículo todo lo que contiene las actuaciones. Y obviamente, la pérdida de 2/3 de su declaración, que se supone que es la principal pieza de convicción para poder ordenar todas esas diligencias, ya lleva el asunto al esperpento más absoluto.
Y más cosas, porque acabamos de conocer que Castilla y León ha pedido al juez que prorrogue una semana más el confinamiento en Aranda de Duero. María Chamorro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La delegación de la Junta en Burgos ha solicitado prolongar otros 7 días la cuarentena en Aranda de Duero, que lleva vigente desde el 7 de agosto. La incidencia de la COVID-19 durante esta última semana es de más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. Y es que, según los datos, se han detectado casos positivos no vinculados a ningún brote, por lo que podría darse transmisión comunitaria.
Gracias, María. Después de que varios partidos hayan pedido en los últimos días al Gobierno que haga algo para frenar la ocupación ilegal de viviendas, aquí en Es la Mañana hemos hablado con la Asociación de Propietarios de la Vivienda en Alquiler, que ha explicado que este fenómeno está más en auge que nunca. Pilar Díaz de Aguilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia. El número no para de crecer. Hablamos de casi 40 ocupaciones al día entre enero y junio de 2020. Partidos como Vox, Ciudadanos y el Partido Popular ya se han pronunciado al respecto, pidiendo al Gobierno una mayor agilidad en el proceso de desalojo de los ocupas. La directora general de la Asociación de Propietarios de la Vivienda de Alquiler, Beatriz Toribia, comenta consecuencias que puede entrar este fenómeno, entre ellas que no se pueda desarrollar el mercado de la vivienda en alquiler.
está generando muchísima preocupación tanto en los propietarios particulares y en los profesionales. En los particulares, porque se sienten indefensos, tienen muy pocas armas para defenderse de cara a este fenómeno, y en los profesionales, porque las armas son las mismas, además genera mucha inseguridad, y esto pues es un elemento muy preocupante de cara a uno de los problemas principales que tenemos en el alquiler, y es la oferta de vivienda en alquiler. Necesitamos un mercado más seguro que ofrezca mayor confianza.
Toribio señala que se necesitan más medidas y que debe ser la Administración quien ofrezca una solución para que la ocupación no le suponga un problema al propietario.
Gracias, Pilar. Así nos marchamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Noelia Bautista en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
...13:05 de la tarde... y como todos los miércoles a esta hora, hablamos de motor. ¿Y con quién mejor que con motorgallego.com y su máximo representante, don Julio González? Julio, buenos días.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí, echando la mañanita, ya sabes.
Pasada por agua.
Bueno, pero poquito, buena falta hacía, ¿eh?
Desde luego, sobre todo en Orense.
Desde luego que sí. Oye, tenemos al otro lado del teléfono a un amigo.
Sí.
Eduardo Rodríguez de Al Detalle, porque resulta que inaugura. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días, Ignacio.
¿Cuánto tiempo llevabas esperando ya, pobriño?
Pues ya este proyecto de salir a la calle y tener la propia nave y todo eso ya estaba en mente de hace un par de años ya, por lo menos.
Lo que pasa es que te había pillado el virus últimamente, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho aprovechamos la oportunidad para hacer un cambio radical, ¿sabes? Y empezar de cero otra vez con una nueva etapa y adelante.
Oye, nuevas instalaciones en la calle María Victoria de la Fuente 11, bajo en Vigo. La antigua segunda travesía de la carretera provincial al lado de la Plaza España. Sales de un parking y te metes en un sitio de 200 metros cuadrados. Vaya cambio, ¿eh?
Sí, un poco sí. Un poco para mejorar la calidad de nuestros trabajos y para tener más espacio para poder desarrollarnos y coger nuevas opciones de trabajo también. Para...
Y además muy céntrico, ¿no?
Sí, está cerquita de la Plaza de España.
Sí, por vamos eso digo, que es un sitio muy fácil de llegar y tal. Oye, dime una cosa, de todas maneras le echas un par, ¿eh? Porque meterte en una historia de estas, tal como está el asunto, en fin, a mí me daría un poco de repelús.
Sí, bueno, a ver, repelús da, pero bueno, la cosa es que hay que seguir adelante y una nueva etapa después de todo lo que nos está pasando, pues no viene mal. Yo a veces los cambios siempre pasan para mejor.
Y tampoco te había ido mal en la primera etapa, ¿no?
No, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, estaba muy condicionado por el tema del local, el sitio, el espacio,
sí, claro,
la luz y todo eso, pero mis trabajos necesitaba. Entonces, aprovechamos, estuvimos parados, empezamos a darle vueltas a la idea y hasta que pudimos empezar otra vez.
Oye, ¿y hay alguna novedad? ¿Sigues ofreciendo lo mismo? ¿Has aumentado algún servicio más?
Bueno, pues en principio es lo mismo de antes, estaba un tema de tratamientos cerámicos, sí, el pulidos, tapicerías y bueno, vamos a incluir también el tema del ozono.
Para desinfectar, claro. Sí. Claro.
Estamos en breve.
Oye, pondremos con ello. A ver, el tema de Al Detalle en Europa está bastante más extendido que en España. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto?
Bueno, pues el tema de la personalización de coches o de la actualización así de pinturas viejas y todo eso, en Estados Unidos es donde empezó todo.
Sí.
Y luego llegó a Europa y Europa está bajando un poco hacia España. Mm. Y en España, bueno, así de detalles buenos, habrá 20 o 30 como muy mucho. Porque aparte es un negocio y un oficio que no se conoce mucho. La gente tiene mucho desconocimiento en el tema de pulidos, en el tema de tratamientos cerámicos, son cosas muy nuevas, muy innovadoras y poco a poco.
Bueno, tan innovadoras como que en muchos casos se utiliza incluso nanotecnología, ¿no?
Sí, claro, de hecho nanotecnología. Claro. Son nanocerámicos.
Cuéntale un poco a la gente que no lo conoce en qué consiste el asunto. A ver, ¿qué es lo que pueden llevarte allí y que salgan contentos?
Bueno, pues un poco nuestro trabajo consiste en pulir la pintura para quitarle todo tipo de arañazos y que quede la pintura lo más brillante posible. Uh-huh. Incluso reparando algún tipo de desperfecto, como puede ser mono naranja en la pintura o algún brumo que haya quedado en la pintura, lo que sea. Uh-huh. Y luego, aparte, aplicamos lo que son los tratamientos cerámicos, que eso consiste en una película de unas micras de nanopartículas que se cristalizan. Y luego eso evita que se raye, evita que marcas de mosquitos, evita que coja temperatura el coche en verano, en fin.
Oye, ¿y esto vale la pena hacerlo también? A ver, evidentemente cuando tienes un arañazo, tienes algún desperfecto, tiene todo el sentido del mundo, pero ¿podría tener sentido incluso en los coches nuevos?
Es que el sentido viene en los coches nuevos, para proteger la pintura original de fábrica. Trabajamos mucho con coches nuevos.
Ya.
Se puede hacer un coche que ya está usado, por supuesto, o sea, pero sé que el proceso es diferente. Habría que prepararlo primero y luego aplicar el producto.
Entiendo.
Pero normalmente trabajamos mucho con coche de primera mano. O sea, nuevos me refiero.
Ya, entiendo. Oye, Eduardo, perdónanos un segundo porque, como tú muy bien sabes, aquí tenemos patrocinadores. Sí, muy bien sabes porque resulta que eres uno de ellos. Y tenemos a nuestros amigos de Augasa, que es el concesionario oficial de Mazda, amigo, y que, bueno, está con las últimas novedades. El Mazda 2, que yo le llamo el chiquitín, pero Julio se cabrea porque dice que si cabe él no es chiquitín.
Desde luego.
Y el nuevo CX-3 Eco, que desconecta dos cilindros cuando no les hace falta y baja consumo y además contamina menos. Y están en promoción en este momento el nuevo Mazda CX-30, el Skyactiv, tanto en las dos versiones de motor, el X como el G, y luego, naturalmente, hay ofertas en nuevos y usados, con además una financiación estupenda. Están en Andarón 28 y en Gregorio Espino número 5. Un teléfono para llamar, para que no haya aglomeraciones, que luego ya saben que solo pueden entrar uno o dos. 986-26-2300. Oye, por cierto, Eduardo, ¿sigues todavía yendo a buscar los coches al domicilio o ya no?
Sí, el servicio de recogida y entrega de vehículos lo seguimos manteniendo. Y más ahora que nos hemos movido, para no dejar de lado a la gente que tenemos de allí de vecinos, pues lo seguimos manteniendo.
Venga, Julio, que estás muy callado.
No, yo escuchando a Eduardo, porque lo que está contando pues es totalmente cierto, porque ayer me tocó a mí, o sea, me lavó mi coche ayer.
¿Ah, sí?
Y me lo dejó perfecto, o sea, me lo dejó inmaculado.
Pues hacerle eso a tu coche ya tiene mérito, porque tiene más años que tú.
Sí, casi. Quedó, ya te digo, nuevo. O sea, le quitó 10 años encima, o sea, que lo rejuveneció. Mira una cosa, Eduardo, estuviste cerrado por la pandemia y tienes el cambio de localización, o sea, dejas el parking donde estabas, en el parking de Policarpo Sanz, te vienes para la Plaza de España. ¿Tus clientes han vuelto?
Sí, bueno, la mayoría sí. La mayoría son clientes de que llevan toda la vida conmigo, desde que empecé el negocio, y muchos sí se desplazan.
Oye, para aquellos, Eduardo, que no hayan ido nunca, ¿qué tienen que hacer? ¿Te llaman por teléfono o cómo es?
Pues sí, lo ideal sería eso, llamarlo con cita previa, porque normalmente suelo tener el trabajillo, entonces con cita previa vienen a la hora que quieran, a la hora que salen y sin problema ninguno.
Pues cuéntales tu teléfono.
Sí, mi teléfono es el 662-311-864.
Facilito, 662-311-864. Pues Eduardo Rodríguez, de Al Detalle, bienvenido, Ignacio, a la nueva... Dime, perdona.
¿Me permites un detalle, una curiosidad?
Solo faltaría.
Nosotros el otro día tuvimos a Paulino Calleja, el piloto que acababa de comprar el coche y que hizo la presentación la semana pasada.
Sí,
que corre con su novia, con Bel.
Sí.
Pues resulta que es cliente de Eduardo desde hace muchísimos años.
Ah, bueno, pero correcto. Es que en su caso tiene sentido, porque claro, si lleva el coche nuevo y cada vez que vaya por ahí le pega una rodada y no tiene protegida la pintura, le saltan hasta los empastes. Porque van como van. Pues señores oyentes, ya saben, si quieren que les dejen el coche, primero... Si es nuevo, se lo va a dejar, vamos, inmaculado.
Y si mejor algún... que nuevo.
Mejor nuevo. Allí estará Eduardo Rodríguez en Al Detalle. Recuerden la nueva dirección, que es María Victoria de la Fuente 11, bajo, en Vigo, muy cerquita de la Plaza de España. Y un teléfono para llamarle previamente, porque si no, a lo mejor llegan allí y no pueden atenderle. 662-311-864. Eduardo, un abrazo muy grande y suerte, que bueno, nunca viene mal en estas cosas cuando se empieza, ¿verdad?
No, hombre, eso está claro, siempre, o sea. Muchísimas gracias.
Un abrazo para ti, Eduardo. Hasta luego.
Un saludo.
Oye, Julio.
Dime.
Hay que echarle un par como el Eduardo, porque con la que está cayendo y pegar el cambio y tal, hay que echarle valor.
Sí, ten en cuenta que, oye, pero también tiene una ventaja. O sea, antes donde estaba en el parking de Policarpo Sanz, pues podía tener dos coches, nada más.
Claro.
O sea, tenía que estar uno lavando y el otro aspirando, como mucho, dos coches. Y si estaba haciendo pulido de carrocería o cualquier cosa de este estilo, no podía tener otro coche. Claro. Aquí tiene un bajo de 200 metros cuadrados que puede tener absolutamente todo,
aparte lo tiene zona de lavado, zona de pulido, zona de aspirado, de secado, o sea, yo te digo, yo lo llevé mi coche ayer por la tarde y me lo dejó nuevo, o sea, literalmente.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ya saben, señores oyentes, al detalle, que además encima patrocina nuestro programa, así que háganme el favor, échenos una manita. Oye, hemos probado una cosa tú y yo, ahora quiero tu opinión y luego yo doy la mía.
Pues el scooter, la Forza 300 de Honda, que nos la cedió N Motos.
Un juguetito.
Es una gozada. Uh-huh. Es un scooter de 300 centímetros cúbicos con 25 caballos. Tiene una relación peso-potencia genial porque solo pesa 182 kilos, a pesar de que tiene un cuerpo grande. Es una moto muy voluminosa que en caso de que tengas un accidente te protege. Y con 25 caballos que la mueven perfectamente.
Hombre, perfectamente, como te diría yo, que tienes que ir con cuidadito porque se pone de 0 a 100 en un suspiro. Yo tengo que decir una cosita, y es que para mi sorpresa, y haciendo un recorrido mixto carretera-ciudad, consumo auditado por el lleva naturalmente un ordenador de a bordo. Esa es otra cosa que me encantó, toda la electrónica que lleva encima. Pero consumo 3,1 litros en circuito mixto, repito. O sea que si te metes por la carretera, eso consume menos que un mechero, ¿eh? Y a ver, tampoco es que hayamos ido dándole mucha caña porque tienen pocos kilómetros. Pero ojito, ¿eh? Que en cuanto respiras estás en 100-120 en cuanto vas por una carretera como Dios manda.
Y tiene una autonomía con ese consumo de más de 300 kilómetros.
Sí, por supuesto que sí.
Con 15 euros andas 300 kilómetros. Y la ventaja que tiene, que eso también yo se lo noté, sobre todo, y lo comenté contigo cuando terminamos, en bajos. En el momento que aceleras.
Sí, entran caballitos. Le entran los 25 de golpe.
Sí, no es lenta. No, es una moto muy rápida. En el momento que mueves, que aceleras un poquito, acelera la moto de una manera brutal, ¿eh?
Luego tiene una serie de cosillas muy, muy interesantes que así en principio puede parecer que no son relevantes, pero sí lo son. Por ejemplo, el control de tracción que tiene. Si te paras encima de un charco o lo que ocurre bastantes veces, acaban de pintar una de esas rayas que ponen en la carretera y eso es más resbaladizo y sin darte cuenta aceleras un poco y te controla la tracción para que no se encabrite la moto. Eso, oye, son medidas de seguridad de mucho cuidado.
No se te desliza.
Para nada.
Sobre todo los pasos de peatones que tienen las pintadas tan, tan anchas.
Sí.
Y la relación calidad-acabado-precio es brutal.
¿Tiene otra
Estamos
cosa?
Hablando de la moto, 5.875 euros, uh-huh. la tope de gama,
sí,
pero la calidad de acabado y cómo viene rematada en sí la moto es espectacular.
Total.
Para mí es de las más bonitas de su categoría, ¿eh?
A mí me gustó muchísimo también, muchísimo. Hay otra cosita, por ejemplo, que a la gente le satisfará. Y es que toda su electrónica te bloquea la moto en el momento en que te alejas con la llave electrónica afuera. Aquello no la arrancan, vamos, ni con un soplete. Y luego otra cosa importante, si por alguna razón te la cogen entera y se la llevan, está localizada por GPS. Así que mayores pruebas de seguridad no se pueden tener. El que se atreva a tocarla le puede caer la del pulpo.
Y una financiación muy, muy buena.
Eso es verdad. Tiene una financiación estupenda porque te dan a elegir varias fórmulas. Puedes comprar, es más, no debes comprarla, debes financiarla, porque te sale bastante más barato. Oye, y lo que sí me gustó, que no había tenido la oportunidad, es en N Motos, ahí en Vigo, el pedazo de tienda que tienen allí, ¿eh?
La boutique.
¡Oh! Aparte de ver las motos, que las puedes ver y probarlas y demás, pero tienen una boutique con todo lo que te haga falta. Vamos, sales de allí completamente equipado.
Y la ventaja que tienes, por ejemplo, en N-Motos, que en otras concesiones no hay, que tienes las motos en stock, que las puedes ver.
Justo, a eso me refería. Tú llegas allí, las ves, te montas encima de ellas. Si hay alguna de a prueba, la puedes probar también cuando están en promoción. No, la verdad es que es un sitio para visitar.
Hombre, nosotros probamos las dos.
Sí, efectivamente. Oye, pues una recomendación para nuestros clientes. Aquellos que quieran plantearse una scooter, hay muchas opciones en el mercado, pero yo les recomendaría que le echaran un vistazo a la Forza 300 porque eso es una motito muy, muy apañada con unas ventajas respecto a otras que compiten con ellas. Que la hacen tremendamente competitiva. A mí me gustó muchísimo. Oye, ¿qué pasó en Fórmula 1, por cierto?
Bueno, pues tuvimos el Gran Premio este fin de semana. No ganó Hamilton.
¡Qué raro!
Ganó Verstappen, segundo Hamilton y tercero Bottas.
Pero corrió Hamilton, porque si corre y no gana, es raro, ¿eh?
Sí, pero tuvieron un problemilla con los neumáticos. Están habiendo bastantes problemas con los neumáticos.
Ah.
Y quien la está pifiando, pero de una manera espectacular, es McLaren, en los boxes.
¿Y eso?
Pero siempre con el pobre Carlos.
¿Y pero por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, la primera que lo hicieron iba en quinta posición, entró a cambiar las ruedas, esto fue hace un mes.
Sí.
Y la parada 6 segundos y salió pues fuera de los puntos.
Bueno.
En Hungría lo metieron a cambiar las ruedas, hicieron mal el estudio y lo sacan en pleno pelotón de todos los coches. Con los coches más lentos metieron a ir McLaren, iba también en quinta posición y bajó a la 12. En Silverstone hubo un problema hace 15 días con el tema de los neumáticos que reventaron por todos los lados, uh-huh. cantidad de ellos.
Sí.
Y este fin de semana pues lo metieron a cambiar neumáticos, pero lo metieron antes de tiempo y pensaron que los otros neumáticos los iban a durar. Pero bueno, tuvieron que meterlo a cambiar los neumáticos una segunda vez y también se liaron y echaron más tiempo del debido y iba en cuarta posición y acabó pues en la posición 3.
Oye, esto con el asturiano no pasaba, ¿eh?
No, para nada. O sea, pero es que solo le pasa a Carlos Sainz, porque tienes a su compañero, Lando Norris, que en este momento está quinto del Mundial y Sainz está en la posición 11 de la general. O sea, todo le pasa a Carlos. A Lando Norris no le pasa absolutamente nada.
Uy, qué cosa más rara, ¿no?
No, ya hay algún mal pensado por ahí que dice que es como se va para Ferrari.
Ah.
Que le están haciendo un poquito la puñeta.
Ya.
Esos son comentarios
sí.
de gente mal pensada.
Sí, claro. Siempre hay gente mal pensada. Vaya por Dios, ¿qué le vamos a hacer? Oye, nos toca dime, perdona.
Tenemos este fin de semana el Gran Premio de España en Cataluña, que ya veremos si se llega a hacer por lo que está pasando en Cataluña y a ver cómo le va a Carlos Sainz.
Ya, bueno, el circuito lo conoce, ¿eh?
Sí, desde luego. Este lo conoce de arriba abajo.
Bueno, tomando las precauciones debidas, no veo yo por qué en Cataluña no se podría celebrar, porque el problema en Cataluña está en la gente que anda por la calle, en los circuitos aquello está absolutamente
está vacío
y protegido, cumpliendo con las normativas, y pasa en todos los circuitos de Europa. O sea, no veo por qué Barcelona tiene que ser distinto. Pero bueno, nunca se sabe, que tenemos al Torra ahí que le da un aire y la liamos. Oye, vamos a mencionar a nuestros clientes, anda.
Bueno, pues SRC Gasolineras, que en todas sus estaciones de servicio pues ya dispone de la máquina de ozono para higienizar todos los coches de sus clientes de forma totalmente gratuita.
Hmm.
Y lo que comentábamos hace un poquito, pues que N-Motos, el concesionario oficial Honda en Vigo, tiene ofertas en este mes pues de la Forza 125, que es exactamente igual que la 300, pero con un poquito menos de motor, la Forza 300 y la PCX 125, con seguro gratis, matriculación, lo que tú comentabas de la geolocalización y ampliación de garantía a 4 años, y con unas condiciones de financiación increíbles, y también meten en la financiación al Africa Twin. Están en la Rúa Pateira 24, y el teléfono es el 986-194-111.
Vale. Oye, ¿tenemos ofertas de Ugasa?
Tenemos 3.
Hala, a ver, cuenta.
Perdón. Tenemos un Mazda 2, el pequeñín, como dices tú, el 1.5 de 90 caballos gasolina, de enero del 2020... con 375 kilómetros.
Está pasado de kilómetros, ¿eh?
Sí. 375 kilómetros de color gris oscuro por 16.900 euros.
Eso es un chollo, ¿eh?
Es un chollo. Después, en un CX-30, el 2.0 con el motor SkyActiv G gasolina de 122 caballos. Ese también está muy pasado de kilómetros. Tiene 30 kilómetros. Es el gris azulado, que es el color nuevo de Mazda, que es precioso,
sí.
Por 25.500 euros. Y es de junio del 2020, o sea, tiene mes y medio.
Sí.
Y después tenemos un CX-30 1.8 diésel de 116 caballos, con 1.300 kilómetros, que es de agosto del 19, gris oscuro también, por 25.900 euros.
No está nada mal, no está nada mal.
Y este mes, esta semana que viene, ya tenemos el MX-30 eléctrico. Ya lo tiene Moncho a la disposición para que la gente lo pueda probar.
Ah, qué bien.
¿Te acuerdas que comentábamos el otro día que tenía una autonomía de 200 kilómetros dándole leña y demás?
Sí.
Y que tú decías que Mazda siempre peca de modesta, o sea, que no le gusta...
Sí, no, es japonés.
No le gusta presumir.
Uh-huh.
Bueno, pues le hicieron la prueba en Autoville, que es la revista de referencia del mundo del motor.
Sí.
Y dándole leña, 280 kilómetros de autonomía.
No está mal. Eso ya empiezan a ser palabras mayores.
80 kilómetros más de lo que dice Mazda.
Está muy bien. Y luego, bueno, la única... Bueno, a ver, para moverte, yo que sé, dentro de Galicia es ideal. Y para salir fuera, lo único que tienes que tener que plantearte es, y eso sí es interesante, ya lo comentaremos cuando corresponda, ¿cuánto tiempo tarda en recargarse?
Pues el 80% en 25 minutos.
O sea, tomándote un café en una electrolinera, se te carga.
Exactamente, y aparte lo puedes enchufar con un enchufe normal y corriente.
Es que con 280 kilómetros de autonomía, por cierto, ¿lleva alguna ayudita, es puro o lleva alguna ayudita de motor gasofa?
No, no, eléctrico puro y duro, 100%.
Puro y duro, vamos, que si se te acaba la batería, te quedas parado.
Justo.
Vale.
Tienes que tener un enchufe al lado.
Lo que quiero decir con esto es que, para mí, la medida de la autonomía es poder ir de aquí a Madrid haciendo una paradita a tomar un café. Y entonces, claro, ya con 280 y 25 minutitos estás en Madrid sin ningún problema.
Exactamente. Lo que pasa es que hay que ver cuánto recupera, cómo regenera, y en conducción normal, porque viene para una velocidad punta de 150 kilómetros aproximadamente, de
sí,
máxima.
Sí.
Dándole, pues eso, a 150 o a 120, que es a lo que se puede ir.
Sí.
A ver cuánto tiempo te aguanta la batería.
Ya.
Pero por eso, según la prueba de Autovil, están hablando de 280 kilómetros.
Hay que probarlo.
A ese sí que le tengo ganas yo de probarlo.
Oye, ¿qué pasó en MotoGP?
Pues en MotoGP, la primera victoria de KTM.
Anda.
Sí. Este fin de semana, la moto que está desarrollando Dani Pedrosa, que nosotros decíamos que esa moto iba a ser puntera,
sí,
pues ha ganado en el circuito de Breno este fin de semana.
Y se ha cargado a Morbidelli, a Ducati, a Yamaha.
Sí, no, es que Binder con la KTM,
sí,
pues Morbidelli con la Yamaha Satélite y Zarco con la Ducati Satélite fueron el primero, segundo y el tercero.
Ajá.
Alex Márquez con la Honda Oficial. La Dovizioso, por ejemplo, con la Ducati Oficial. Viñales con la Yamaha Oficial. Rossi con la Yamaha Oficial. Todos por detrás de Binder, de Morbidelli y de Zarco. Rarísimo.
Qué cosa. O sea, oye, ¿la KTM de dónde viene?
Es austriaca.
¿Austriaca?
Sí.
Ay, qué gracia, mira tú.
Y es el desarrollo que le está haciendo Dani Pedrosa es muy, muy bueno.
Hombre,
la KTM es una moto especialista, están especializados un poco, por decirlo, en motocross.
Sí.
Y lo que es todo camino.
Sí.
Y con el desarrollo de esta moto, pues la están bordando.
Qué maravilla. Oye, al final, ¿qué? ¿Hacemos subida en la saleta en el Carballiño o qué pasa?
En un principio no se iba a hacer la subida.
Ya.
Es más, estaba prácticamente hecho el comunicado en cómo lo anulaban directamente.
Sí.
O sea, yo me había puesto en contacto con ellos, con gente que está en la escudería, y me dijeron, no, Julio, no la vamos a hacer porque, oye, estamos preocupados por este tema y se queda este año fuera. Al día siguiente se comunica que se hace la subida a la saleta.
¡Hala!
Estaba completamente suspendida, o sea, toda la escudería la iba a suspender, y de repente se hace la subida a la saleta. No pensemos mal.
No, aquí no pensamos nunca mal, solo faltaría. Ahora,
solo queda.
Pero como haya brotes, vamos a tener un lío, ¿eh?
Va a haber un lío muy grande. Ten en cuenta que únicamente, es que yo no sé cómo se va a hacer el campeonato gallego, porque en este momento, si se hace la saleta, Oya sí me ha confirmado que se hace, estamos hablando de un campeonato gallego de montaña con dos pruebas.
Ya.
Porque de Umbría se ha caído. O sea, es que es completamente imposible hacer un campeonato gallego con dos pruebas.
Ay, Dios mío. Bueno,
lo que sí,
dime.
Lo que sí está funcionando muy bien es el tema del karting.
Ya.
Porque lo están haciendo. Al hacer un circuito, que es un poco lo que comentábamos.
De
la Fórmula 1.
Ahí tienes control absoluto, claro.
La gente que asiste, que son, pues oye, los familiares de pilotos, mecánicos y demás, están súper, súper controlados.
Está claro.
Y nos
queda un minutito. A ver, Cafradas.
Bueno, pues detienen a un conductor en Rivadavia a 171 kilómetros por hora, sin carné de conducir, iban cinco dentro del coche, no eran familia, y los cinco sin mascarilla.
Bien.
O sea, los cogieron bien.
Bien. Siguiente, la última.
Bueno, pues la que pasó en Vigo.
¿Qué pasó?
Un conductor mete su BMW dentro de la fuente de Rosalía de Castro, en el coche con García Bragón. Yo no sé por dónde entró, o sea, la verdad, porque el coche no se ve muy 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 roto, y sí, el bordillo tampoco, pero bueno, dentro de la fuente. Una señora que estaba por allí lo vio salir del coche y dijo que estaba un poquito perjudicado. Y el señor, después de tener accidente, se fue para su casa.
Ajá.
La policía local lo localizó horas después, le hicieron soplar y dio negativo en la prueba de alcoholemia.
Ya, claro, se le había pasado.
Sí, pero es que es delito grave por abandonar el lugar del accidente.
Hombre, claro. Y además va a tener que pagar el destrozo que haya hecho en la fuente.
Aproximadamente, según dice Abel Caballero, sobre 10.000 euros.
Bien, le ha salido la broma tranquilamente. No, eso les pasa por no hacer caso a nuestras recomendaciones. Cuando conduzcas, no bebas.
Y si bebes, que conduzca otro.
Eso. Y si tienes sed, no metas el coche en la fuente. Llévate a la casa.
Aprovecho para lavarlo.
Se nos acabó el tiempo. Julio González, de motorgallego.com. Un abrazo muy fuerte, como siempre. ¿Y nosotros?
Hola, Ignacio, ¿se cortó?
No. Estamos ahí todavía. Digo que, que muy buena semana esta, la semana que viene, si Dios quiere.
Sí, igualmente, Ignacio, buenos días.
Un abrazo. Y ustedes no se vayan, ¿eh? No se vayan, que todavía tenemos cosas que contarles. Primero, desde Madrid, donde las noticias de España les llegarán puntualmente. Y, acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares les contarán lo que está pasando aquí en Galicia, que a lo mejor pues les interesa más. En cualquier caso, primero noticias del resto de España y después las de Galicia. Volvemos enseguida. Hasta ahora.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Saludos, muy buenas tardes. Pendientes a esta hora de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que llegaba puntual a su cita con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent. Última hora, Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del gobierno ha interrumpido sus vacaciones para despachar con el monarca, como suele ser habitual en estas fechas, y lo hace en plena polémica por la imputación de su socio de gobierno, Podemos, y la salida de España del rey emérito, Juan Carlos I. Estamos a la espera de esa comparecencia, anunciada precisamente a partir de 1:30 de la tarde, en la que podría pronunciarse sobre ambos asuntos, después de que todos los miembros del Ejecutivo sigan guardando, 24 horas después de que estallara el escándalo que afecta al vicepresidente Pablo Iglesias, un escrupuloso silencio al respecto.
Gracias, Maite. Sin duda despierta expectación si Sánchez se va a referir a ese último escándalo de Podemos tras su imputación como persona jurídica por un caso de presunta financiación irregular contra el que se defienden los morados, asegurando que es una campaña contra el partido. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Podemos lo niega todo, aunque de momento Iglesias no dice esta boca es mía. Sí lo hacen sus lugartenientes, que atribuyen la imputación por posible financiación irregular de su partido como una cortina de humo mediática, política y judicial, toda una señora conspiración para sacarles del gobierno y tapar el escándalo del rey don Juan Carlos y su salida de España. En la cadena SER, el portavoz de la ejecutiva morada, Rafael Mayoral, se empleaba a fondo e incluso insinuaba una conexión entre la instrucción del juez Escalonilla y la moción de censura que presentará en septiembre Santiago Abascal.
Porque existe un interés político de fondo que es más que evidente y es una moción de censura que necesita también un aderezo, ¿no? Denominar una caja de solidaridad que se nutre de las aportaciones que hacemos los cargos públicos, porque decidimos que el 15% de nuestras aportaciones, de nuestras donaciones, haya proyectos sociales, y a eso le llaman caja B, es un insulto. De citar el 20 de noviembre, pues ya es como la guinda del pastel, ¿no? Y estar hasta el 20 de noviembre sosteniendo un procedimiento que no tiene ni pies ni cabeza.
Gracias, Mariano. En el Partido Popular ya han pedido la dimisión de Pablo Iglesias y, en ausencia, el cese directamente a manos del presidente del Gobierno, Antonio González Terol, es vicesecretario de Política Territorial del PP.
Exigimos al presidente del Gobierno que, si su vicepresidente del Gobierno de España no dimite, que lo dimita, que lo cese inmediatamente de ese Consejo de Ministros por las graves acusaciones, las graves sospechas que ya han recaído sobre el señor Iglesias y que se suman a otras, como el caso Dina, como el caso Tarjeta SIM, como las comisiones familiares por intermediar en la compra de la sede de Podemos.
Todo ello mientras acaba de comparecer en Rota. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido allí una vez más su maniobra para hacerse con el superávit de los ayuntamientos. Ataca al Partido Popular asegurando a Montero que debe abandonar la bronca porque es una buena alternativa, dice, para los consistorios.
Pero, insisto, es absolutamente voluntario, por lo que no se entienden algunas de las críticas que están haciendo algunos grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular, que llega a hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita, pero hemos buscado la única solución posible que permitiera, a juicio de los abogados del Estado, el que los ayuntamientos puedan gastar ese llamado superávit.
Y además continuamos pendientes de la pandemia en nuestro país. Última hora, María Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, uno de los focos que más preocupa es el de Cataluña, que ha registrado 300 casos menos que en la jornada de ayer, situándose en 548 los nuevos positivos. Así, para seguir controlando los rebrotes, el gobierno catalán realizará este fin de semana cribados masivos en los barrios barceloneses de Besós y Torrebaró. Sepan también sobre otras medidas de control del virus que la delegación de la Junta de Burgos ha solicitado prolongar otros 7 días la cuarentena en Aranda de Duero, que recuerden lleva vigente desde el 7 de agosto.
Gracias, María. Y en Estados Unidos ya conocemos el ticket electoral de los demócratas en esa carrera hacia la Casa Blanca. La número 2 de Joe Biden va a ser Kamala Harris. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Sí, mujer, mitad negra y mitad asiática, Harris compitió en las primarias demócratas contra el propio Biden, con quien tuvo agrios debates, aunque no logró destacar en las encuestas y se retiró al no lograr la financiación suficiente para su campaña. Perteneciente al ala más moderada del partido, Harris ha sido la segunda congresista de color en llegar a la Cámara de Representantes y fue fiscal de California. Los republicanos ya han criticado su nombramiento, calificándola de falsa.
Gracias, Francisco. Y vamos también con el avance deportivo. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un jugador del Fútbol Club Barcelona ha dado positivo en coronavirus. Eso sí, se trata de uno de los 9 futbolistas que hoy empezaban la pretemporada y que no ha tenido contacto con el primer equipo, que viaja mañana a Lisboa, donde hoy comienza la fase final de la Liga de Campeones, a las 9 con el Atalanta París Saint Germain. No paran de sucederse casos de positivos en el fútbol. Esta mañana el Celta de Vigo ha notificado 2, Santi Mina y Brais Méndez, y en el mercado de fichajes ya es oficial el traspaso de Coquelén del Valencia al Villarreal.
Gracias, Sergio. Temas todos ellos que vamos a tratar a las 2 de la tarde, justo después de la información más cercana a la de su comunidad.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Nos venimos a Galicia en este miércoles 12 de agosto para contarles la actualidad de nuestra comunidad, a la que ha vuelto la lluvia. Pondremos el foco un día más en la pandemia que vivimos y en los datos actualizados en esta jornada. El comentario del martes viene de la mano de Reyes Leis. También estaremos muy atentos a la información del tiempo en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de todo esto, vamos con titulares. La Xunta refuerza infantil y primaria el próximo curso con 158 unidades más y se incorporarán 240 nuevos docentes. El Comité de Empresa trasladará en una reunión con Alcoa este jueves que acepta la propuesta de Gobierno y Xunta. Baltar anuncia en los micrófonos de Radio en Galicia que habrá recurso ante el Constitucional para evitar la cesión del superávit de los ayuntamientos. Galicia registra 827 casos activos de COVID-19, 87 más, y otra fallecida en el área de La Coruña. Las lluvias dejan más de 82 litros por metro cuadrado en Bergondo, en La Coruña, y más de 72 en Abadín, en Lugo. Abrimos informativo, les contamos que la Consellería de Educación ha autorizado la creación o habilitación de 158 nuevas unidades, grupos de clase, en centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial, lo que llevará consigo la incorporación de 240 nuevos maestros el próximo curso escolar. Con esta medida, el Gobierno gallego refuerza los medios destinados al sistema educativo con el objetivo de garantizar la calidad de la enseñanza, así como cumplir con las medidas establecidas en el protocolo de adaptación al contexto de la pandemia para el inicio de la actividad lectiva en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el curso 2020-2021. El refuerzo en el caso de la educación secundaria se concretará en septiembre, cuando se disponga de los datos definitivos tras el cierre de la matrícula en la totalidad de los centros. Por otro lado, el próximo curso escolar dejarán de prestar servicio educativo dos escuelas unitarias. Se trata de la provincia de La Coruña, la de Luaña, Brión, con 5 matrículas, y Comiáns, en Alaracha, 5 matrículas. La Xunta mantiene el criterio de que haya como mínimo 6 alumnos matriculados para la continuidad. El Comité de Empresa de Alcoa ha informado que se reunirá este jueves con la empresa y que en ese encuentro aceptará la propuesta fruto de la mediación presentada ayer conjuntamente por Gobierno Central y Xunta de Galicia, y que pasa por ampliar el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo ERE hasta el próximo 28 de septiembre para que se negocie la venta a Liberty House. En un comunicado remitido este miércoles, el comité destaca que Alcoa tiene en la actualidad una propuesta sobre la mesa que no difiere sustancialmente de la realizada por la propia representación de los trabajadores en la última reunión sobre el ERE. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, confirma en los micrófonos de Radio en Galicia que habrá recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar la cesión del superávit de los ayuntamientos. Se pretende de esta forma detener una medida del Gobierno central que acabaría con la autonomía local en cuanto a la gestión de los presupuestos. Escuchamos al presidente de la Diputación de Ourense.
Creo que es absolutamente deleznable y va a motivar que presentemos recurso ante el Tribunal Constitucional, porque creemos que se invade clarísimamente una cuestión que es sagrada en nuestra Constitución, que es la autonomía local, la capacidad de cada ayuntamiento para decidir qué hacer con los ahorros que ha sido capaz de generar esa administración.
Por otro lado, el presidente de la FEM, Abel Caballero, avisa que si el Congreso deroga el decreto de remanentes, los ahorros municipales seguirán confinados. Y como cada día les damos, el número de casos activos de COVID-19 en Galicia sigue en aumento, 87 casos más que este martes. Se sitúa, por tanto, en 827 tras subir en todas las áreas sanitarias salvo en la de Pontevedra. De ellos, 463 corresponden al área de La Coruña y C, 57 más que la jornada anterior. Así se reflejan los datos actualizados este miércoles por la Consellería de Sanidades, que señala que del total de pacientes positivos, 35 permanecen en unidades de hospitalización convencional, 4 más que este martes, y 3 en la UCI, 1 más, mientras que 789 se encuentran en seguimiento domiciliario. Son 22 más respecto a la jornada pasada. De los 827 casos activos, 463 corresponden al área de La Coruña C, 57 más que este martes, 84 a la de Lugo, significan 4 más, 116 a la de Vigo, que apunta 8 más, 45 a la de Pontevedra y Os Salnés, sin cambios, 54 a la de Orense, 5 más, 45 a la de Santiago, 4 más y 9 más que llegan hasta los 20 en Ferrol. Sanidad indica que hasta el momento se han curado en Galicia 11.476 personas. Y ya se lo adelantábamos en nuestra web radio.fm/Galicia. Las lluvias registradas este miércoles en Galicia han dejado más de 82 litros por metro cuadrado en el municipio coruñés de Bergondo y más de 72 litros en Abadín, en Lugo y en Monfero, en La Coruña. Así constan los registros de Meteo Galicia de esta mañana, en los que se constata que las precipitaciones más cuantiosas en la comunidad gallega corresponden a municipios con altitud menor de 900 metros. Además, se han superado los 60 litros por metro cuadrado en lo que va de miércoles en las localidades coruñesas de Mesía y Narón, con 66,1 y 66,2 litros por metro cuadrado acumulados respectivamente. Mientras, en ayuntamientos con altitud de más de 900 metros, las lluvias en lo que va de jornada han dejado 11,3 litros por metro cuadrado en Rodeiro, en Pontevedra, 2,8 en Maceda, en Orense, y 2,5 en Valeira, en este caso en la provincia de Lugo. Y están sucediendo también otras cosas que les contamos en este informativo de Radio en Galicia. El incendio forestal registrado el pasado sábado en la parroquia de Manín, en el municipio orensano de Lobios, tras pasar desde Portugal, ha quedado extinguido en la mañana de este miércoles tras quemar unas 425 hectáreas de monte raso en el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Según ha informado la Consellería do Medio Rural, este fuego estaba controlado desde las 8 y 28 de este martes y ha quedado extinguido, como decíamos, a las 11:52 horas de este miércoles. Ha sido en este incendio forestal donde se accidentó el pasado fin de semana un hidroavión del operativo de extinción portugués siniestro en el que falleció el piloto y su acompañante resultó herido. El número de nuevas sociedades mercantiles descendió un 17,1% en junio en Galicia respecto al mismo mes del año 2019 hasta alcanzar las 237 empresas, pero aumentó un 65,73% en relación con mayo, según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, las disoluciones durante el sexto mes del año, marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19, se situaron en 50, un 26,5% menos que en igual periodo del ejercicio anterior. Fueron 41 voluntarias, una fusión y 8 disoluciones de otro tipo. Las 237 sociedades mercantiles constituidas en la comunidad gallega supusieron la suscripción de 11,98 millones de euros y el desembolso de una cantidad algo inferior, casi 11,94 millones. El grupo Adolfo Domínguez tiene listo un plan de consolidación y crecimiento en los países latinoamericanos que lanzará en el momento en que se resuelva la crisis del coronavirus y que pueda operar con normalidad y sin restricciones, según informan desde la compañía. El plan pone el foco tanto en México, su principal mercado, como en otros países, para incrementar su presencia y acelerar el despliegue de tiendas. Recordamos que la compañía dispone en la actualidad de una red de 141 establecimientos en 8 países americanos. Según ha explicado la firma gallega, este mercado se ha convertido en el principal continente de expansión del grupo, donde ha triplicado su número de tiendas en 10 años, ha pasado de 41 a 141 y multiplicado por 5 el peso de la red americana en el total de la compañía. Tiempo ahora para escuchar el comentario de Reyes Leis en su mirada desde la berenguela.
Hola a todos, mi mirada desde la berenguela esta semana es una mirada hacia las redes sociales y hacia las llamadas bulos o fake news que circulan cada día, que nos llegan cada día vía WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o muchos otros elementos de comunicación en redes sociales. Al principio las fake news eran muy fáciles de identificar porque era evidente que tenían cierto tono de humor y siempre intentaban jugar a hacer noticias divertidas que fomentaran la entrada en esos blogs o esas plataformas para poder ganar más adeptos. Sin embargo, y ahí está el problema, a medida que esto ha ido avanzando, los medios de comunicación y los políticos y muchos otros grupos de poder han visto una oportunidad de manejar a la población y de crear opinión de alguna manera a través de estas noticias e incluso desmintiendo las noticias que ellos creían que debían desmentir. Nace en ese momento pues plataformas de verificación de datos, en teoría absolutamente objetivas, como Maldita.es o Neutral. Pues de objetivas no tienen nada, sí están ligadas al objetivo de La Sexta, y de hecho Neutral es la productora de ese programa, dirigido, como ustedes saben, por Ana Pastor. Por su parte, Maldita.es es una web dirigida por Clara Jiménez y Julio Montes, que también son dos periodistas ligados a La Sexta. Y ambas entidades, junto con la agencia de noticias EFE, se han arrogado en España el papel de vigilantes de las noticias. De hecho, Google, Facebook e incluso WhatsApp te indican que si quieres verificar alguna información, recurras a alguna de ellas. Y cómo no, la Radio Televisión Española se ha sumado a esa red de verificación en la que alega a través de sus redes sociales a diferentes bulos que les interesan, desmentidos por cualquiera de estas agencias. Esta moda de los bulos fue impulsada en Estados Unidos por la Fact Checking Network, una red internacional de verificación de datos, un proyecto del Instituto Poynter, y es un instituto que ha sido subvencionado por plataformas como Google, MacArthur Foundation, Bill y Melinda Gates a través de su fundación, o la Open Society, que también saben ustedes a quién pertenece, a George Soros. Pues, por ejemplo, ha recibido esta red internacional más de 1.300.000 euros por parte de la Fundación de Soros y cantidades similares a través de las fundaciones de diferentes personajes que les acabo de citar. Son esta oligarquía que controlaba ya los principales medios de comunicación de todo el mundo, haciéndonos creer lo que ellos querían que o fuera oportuno creer en cada momento, pero además ahora quieren hacerse con el control de las redes sociales y la comunicación en las mismas. Por eso, estas plataformas Maldita.es y Neutral son, junto con EFE, las únicas incluidas en este organismo internacional. En conclusión, no verán nunca que desmientan bulos que no les interesen. Y no verán nunca que desmientan bulos que les puedan parecer mal. Así que no les crean todo lo que cuentan y, por supuesto, sigan ustedes informándose donde deben, que así tendrán un criterio propio. Si les parece, seguimos oyéndonos la semana que viene. Hasta entonces.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Recorremos las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos, como es habitual, en la provincia de La Coruña. El servicio de ayuda en el hogar del Ayuntamiento de Santiago dispondrá de en torno a 1 millón de euros más al año, a partir de diciembre, cuando está previsto que haya una nueva empresa adjudicataria. Así lo ha anunciado la concejala de Políticas Sociales, Mila Castro, este miércoles en una rueda de prensa en la que ha presentado las principales novedades de la nueva licitación. En la actualidad, la lista de espera ronda el centenar de personas que no dejan de ser atendidas, ya que se les ofrecen otras alternativas. El servicio de ayuda en el hogar, que ofrece atenciones en el domicilio para las necesidades de la vida cotidiana de personas mayores y con discapacidad, es para el equipo de gobierno un servicio prioritario. Y continuamos en la misma provincia. El Ayuntamiento de Cambre ha cancelado las ferias de Otemple y Cambre de este viernes y domingo, respectivamente, debido a la evolución epidemiológica del área sanitaria de La Coruña y C. El gobierno local ha tomado esta decisión, añaden, por precaución, con el objetivo de evitar posibles contagios en el municipio. Y nos vamos hasta Pontevedra. La Guardia Civil se ha incautado de algo más de 15.000 unidades de productos pirotécnicos que almacenaba ilegalmente un vecino de la localidad de Moraña. Los agentes han intervenido. Los productos pirotécnicos, que incluyen bombetas, truenos de impacto, cohetes, petardos y baterías, que supuestamente estaban destinadas para la venta ambulante. Y en Lugo, el Servicio Galego de Saúde prevé realizar este miércoles pruebas a unos 150 trabajadores en relación con el brote de COVID-19, con 6 casos vinculados a un jornalero en el municipio de Castro de Rey. Fuentes del área sanitaria de Lugo han ratificado que hasta la tarde de este martes se habían detectado 6 positivos y medio centenar de personas estaban en cuarentena. El cribado se extenderá a toda la empresa, sean o no contactos de los positivos, para garantizar la seguridad. Las personas que han dado positivo son jornaleros que trabajan en la campaña de la fresa en los municipios lucenses de Cospeito, Castro y Begonte, muchos de ellos de nacionalidad senegalesa. El edificio donde se alojan estas personas con positivo se encuentra en cuarentena. Dos voluntarios de Protección Civil, uno de los cuales ha sido evacuado a un centro hospitalario, han sufrido lesiones de diversa consideración al volcar el vehículo en el que se desplazaban por la carretera de Ombreiro. Según ha informado el 112 Galicia, este siniestro ocurrió a las 8:30 de la tarde de este martes. Al lugar acudieron profesionales sanitarios para evacuar a uno de los afectados al centro hospitalario Nosa Señora dos Hoyos Grandes, situado en la ciudad. A pesar de volcar, los ocupantes del vehículo estaban liberados y accesibles, por lo que se descartó la intervención de los bomberos. No obstante, necesitaron asistencia médica debido a los golpes y magulladuras sufridas a consecuencia del impacto. Y continuamos en Lugo. La Axencia Galega de Calidade Alimentaria organiza un curso de inseminación artificial en vacuno dirigido a profesionales del sector agrario o personas interesadas en incorporarse a él. Tendrá lugar en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos la próxima semana. La acción, que está integrada en el Plan de Formación al Campo Gallego 2020, contará con una duración de 20 horas. La pretensión es contribuir a la implementación de los conocimientos de los agricultores, ganaderos, silvicultores o representantes de la industria agroalimentaria. Y terminamos recorrido en Orense, concretamente en Castro Caldelas. Continúan las actividades culturales a pesar de la pandemia. Así nos lo cuenta la alcaldesa del municipio, Sara Inés Vega.
En un año marcado por el COVID, sobre todo este verano, Castro Caldelas sigue desarrollando una agenda importante a nivel cultural. Ella está basada en conciertos, actuaciones en la calle, magia, monólogos, premios, actos culturales diversos para niños, para mayores, que de alguna manera, cumpliendo todos los protocolos, permiten que la cantidad enorme de gente que nos está visitando sigan disponiendo de actividades y disfrutando de ellas.
Atención ahora a la información de nuestras carreteras. Desde las 8:20 de esta mañana y hasta las 3 de la tarde, obras por mantenimiento de vía con circulación condicionada en la carretera A55 a la altura de Casilla, en Pontevedra, desde el kilómetro 19 al 18.5, sentido decreciente del kilometraje. Advertencia, arcén cerrado. Otro caso en el que serán las obras hasta las 7 de la tarde por mantenimiento de vía con circulación condicionada en la carretera AP9F desde el kilómetro 33 en Castro, en Coruña, el kilómetro 36 en Beleicón, sentido creciente del kilometraje, advertencia, carril derecho cerrado. Bueno, y nos vamos rápidamente a conocer la previsión del tiempo. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Juan Taboada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la previsión para las próximas horas en Galicia, Juan?
Bueno, pues va a ir mejorando la situación. La lluvia que caía incesantemente y con mucha fuerza, sobre todo en la mitad norte ahora, durante las 12 primeras horas de la jornada, poquito a poco va a menos. Nos ha dejado cantidades realmente históricas, con valores cercanos a los 100 litros por metro cuadrado en las inmediaciones de A Coruña y superando los 80 en puntos también del norte de Lugo. Así que esas lluvias, como digo, van a menos, tendrán a desaparecer ya a media tarde, se abrirán algunos claros y el tiempo, por lo tanto, presentará una cara un poco más amable en las próximas horas.
Pues muchísimas gracias por contarnos la información del tiempo desde Meteo Galicia. Un saludo, Juan Taboada, muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, hasta luego.
Recordamos los titulares que nos está dejando este miércoles 12 de agosto. La Xunta refuerza infantil y primaria el próximo curso con 158 unidades más y la incorporación de 240 nuevos docentes. El Comité de Empresa trasladará en una reunión con Alcoa este jueves que acepta la propuesta de Gobierno y Xunta. Y Baltar anuncia los micrófonos de Radio en Galicia que habrá recurso ante el Constitucional para evitar la cesión del superávit de los ayuntamientos. Galicia registra 827 casos activos de COVID-19, 87 más y otra fallecida en el área de Coruña.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio, servicios informativos.